Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada, este programa estuvo dedicado por entero a José Martí. Se cumplía, como ustedes saben, el aniversario número 168 de su nacimiento y quisimos aprovechar la conmemoración para volver sobre varios aspectos de su vida y de su obra. Aspectos curiosos y poco conocidos que nos permiten tener una idea más justa de la excepcionalidad de Martí como hombre y como escritor. Una excepcionalidad que no todos los cubanos estamos dispuestos, lamentablemente, a reconocer. Porque la ignorancia y el hábito terrible de tratar de descalificar a quienes brillan más que nosotros, a quienes gozan de una admiración a la que nosotros no podemos aspirar, ese hábito y esa ignorancia pueden más que nosotros. Lo cierto es que en esta ocasión también quisimos invitarlos a ustedes a asomarse a un libro al que nunca los habíamos invitado a asomarse. Y ese libro es el titulado Martí y la melancolía. Un libro de Carlos Ripoll, donde este experto en la vida y la obra de José Martí, a quien tanto, tanto tenemos que agradecerle, este experto estudia un aspecto no ya solo de su vida o su obra, sino de su forma de ser, de la forma de ser de Martí. Y ese aspecto es la melancolía, un sentimiento que parecía embargar a Martí desde que era niño. Carlos Ripoll cita y comenta numerosos textos de Martí donde éste alude a la melancolía o describe un estado de ánimo típico de esa propensión constante a la tristeza. Y no satisfecho con esto, Carlos Ripoll trata de precisar, y esto es lo más interesante, ¿cuál puede haber sido la causa de la melancolía martiana? Bueno, su familiaridad con la biografía de Martí lo lleva a sospechar que la causa puede haber estado en su hogar, en el hogar de Martí, un hogar marcado por el carácter áspero y violento del padre y la incapacidad de la madre para comprenderlo a él, a Martí hijo, mejor. Para comprenderlo no solo en lo que tocaba a sus ideas independentistas, sino a su vocación literaria, una vocación que ninguno de sus padres veía con entusiasmo. Nuestro propósito original era ponerle fin a esta serie especial de programas el viernes pasado, pero el tiempo resultó corto para redondear este acercamiento, a través de los estudios de Ripoll, al alma de Martí. De modo que decidimos que la serie se extendiera hasta el programa de hoy. Yo creo que todos, ustedes y nosotros, podemos enumerar, sin equivocarnos, los hechos más importantes en la trayectoria cívica de José Martí, en sus luchas por la independencia de Cuba. Pero tan importantes como esos hechos, si realmente queremos conocer a Martí, son aquellos hechos que determinaron su forma de ser. Hoy, guiados por Carlos Ripoll, vamos a barajar algunos de ellos y a explorar el posible origen de la melancolía de José Martí.
Tan cerca como quieras, tan lejos como sientas, podrás volver a caminar descalzo tu tierra, tus pasos. Tan libre como esperas, verás el sol un día. De aquí, de allá será de donde seas, honrando tu vida y de blancos serán tus versos, y de azules tus esperanzas. Tu sitio no es otro que este, donde habita tu alma. Tu tierra es aquella que acoja tu cuerpo, es aquella que te abra las manos, es aquella que abrigue tu abrazo. Tu tierra es el verde que tienes por dentro, es la luz que da luz a tus sueños, donde puedas amar. Tu tierra es aquella que canta contigo, la que pisas camino a camino, la que te abre sus puertas. Tu tierra es la voz que hace libre tu vuelo, la canción que te grita te quiero, donde un día aprendiste que puedes soñar. Tan tuya como nuestra, crecer para que crezca. Tu sitio está en el corazón del tiempo, pequeño o inmenso. ¿A dónde van tus pasos? ¿A dónde tus esperas? Tenderás aquí donde te sientas libre tus alas, tu tierra. Y de blanco serán tus versos, y de azules tus esperanzas. Tu sitio no es otro que este, donde habita tu alma. Tu tierra es aquella que acoja tu cuerpo, es aquella que te abra las manos, es aquella que abrigue tu abrazo. Tu tierra es el verde que tienes por dentro, es la luz que da luz a tus sueños, donde puedas amar. Tu tierra es aquella que canta contigo, la que pisas camino a camino, la que te abre sus puertas. Tu tierra es la voz que hace libre tu vuelo, la canción que te grita te quiero, donde un día aprendiste que puedes soñar.
Amigos, acabamos de escuchar a Saavedra, la excelente cantautora colombiana, con Albita Rodríguez, interpretando una canción de Saavedra titulada Tu Tierra. Este capítulo del libro de Carlos Ripoll, al que vamos a asomarnos hoy, se titula Los Traumas. Miren ustedes qué título, Los Traumas. Y comienza diciendo lo siguiente. No se va a repetir aquí la información que se dio en el folleto El Padre de Martí y con ese mismo título en un artículo de periódico, luego recogidos en el libro José Martí, Notas y Estudios, todos de quien esto escribe. Es decir, Ripoll no va a reproducir en este capítulo toda la información que él ya publicó en un libro anterior. Un libro que yo he compartido con ustedes parcialmente cuando hablamos del padre de José Martí. Y sigue diciendo Ripoll, allí está, es decir, en ese libro, cuanto prueba que ni Mariano Martí y su mujer, ni su hogar, correspondían a la imagen que aparece en los juicios antes escritos. Los juicios antes escritos son los que Martí hacía sobre sus padres, ya al final de su vida. En la niñez de Martí, el padre tuvo y arrendó esclavos. Trató de estafar a su socio en un comercio y fue doña Leonor, o con ella, propietario y traficante de bienes raíces. Y por otra parte, abusaron tanto físicamente de la hermana mayor de Martí, Leonor, la chata, que así la llamaban para distinguirla de la madre, porque con 15 años cumplidos llevaba relaciones con un joven con el que luego se casó y fueron felices. Y esta muchacha se vio obligada a pedir y logró protección a las autoridades, quienes la llevaron a vivir lejos de sus padres. Amigos, ¿qué nos está anunciando Ripoll en este párrafo? Nos está diciendo que los padres de Martí golpeaban físicamente, además de palabra, a esa hermana mayor de Martí, Leonor, a quien llamaban la chata, para no confundirla con su madre. Y aquí tienen ustedes, miren esto, un documento curiosísimo. La declaración que hizo aquella muchacha de 15 años ante la justicia española, acusando a sus padres. Dice la chata, la hermana de Martí: doña Leonor Martí y Pérez, vecina de la calle San Rafael número 55. Noten ustedes la cantidad de detalles, ¿no? Vecina de la calle San Rafael número 55, ante usted, le dice al juez, respetuosamente aparece y expone que llevando relaciones amorosas con el joven, soltero como la exponente, don Manuel García, que vive en la calle Campanario entre Estrella y Maloja, y oponiéndose sus padres sin motivo alguno justificado a que se una a él en matrimonio, la maltratan cruelmente de palabra y obra hasta el punto de pegarle bárbaramente. Largo tiempo ha sufrido en silencio la deprecante, es decir, la que está denunciando esto, su desgracia, esperanzada siempre de que los instintos de la naturaleza harían entrar al fin en razón a sus padres y cesarían sus amarguras. Pero el maltrato ha llegado a su colmo ayer mismo, señor. Ha sido golpeada la que habla de una manera brutal, como podrá usted mismo convencerse por las señales indubitables que se ven en su rostro y demás partes del cuerpo. En tal conflicto, señor, sigue diciendo la hermana de Martí, de 15 años, sigue diciéndole al juez, en tal conflicto, señor, se ve la deprecante en la dolorosa necesidad de acudir a los tribunales de justicia para que cesen de una vez sus sufrimientos. En esa virtud, haciendo uso del derecho que le conceden los párrafos 3 y 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, suplico a usted se sirva a acudir inmediatamente a la morada de la que habla y, previa la ratificación de esta instancia, proceder a decretar el correspondiente depósito. Es gracia y justicia que no duda alcanzar de la justificación de usted. Habana, agosto 20 de 1869, Leonor Martí y Pérez. Señoras y señores, esta jovencita, obviamente con la supervisión de un abogado, presentó ante un tribunal español esta queja de sus padres, donde asegura que la han golpeado de manera brutal, como usted mismo podrá convencerse por las señales que se ven en su rostro y demás partes del cuerpo. Esta muchacha había sido terriblemente maltratada por sus padres. ¿Por qué? Por tener una relación amorosa con un joven soltero con el que quería casarse y con el que luego iba a ser feliz. Este fue el hogar en el que creció el joven José Martí, que en aquel momento solo era un año mayor que su hermana. Tenía 16 años.
¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí mundo, si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi lecho le pondré su la región perdida, oh cielo santo, y sin poder volar.
Hemos escuchado a Caetano Veloso interpretando la hermosa canción mexicana titulada La Golondrina. ¿Qué pasó después, amigos, de que la Chata, esa hermana de Martí de 15 años de edad, acusara a sus padres ante los tribunales de justicia de La Habana? ¿Qué pasó? Carlos Ripoll, en este libro suyo, también lo cuenta. Dice Ripoll, un mes más tarde, la Chata se casó con el novio Manuel García y fue padrino de la boda Manuel Blanco, a cuya casa llevaron las autoridades a vivir a la novia abusada. Es decir, tuvieron que sacarla de la casa de sus padres. Martí tenía entonces 16 años y, clausurado el Colegio San Pablo al que asistía, se empleaba, es decir, trabajaba, en una oficina comercial como dependiente de diligencias. Dos meses después del episodio de la Chata, Martí ya estaba en la cárcel por disidente y por combatir el gobierno, acusado de infidencia, es decir, acusado de traición a las autoridades españolas. Yo me he preguntado muchas veces, señoras y señores, muchas veces, si parte de esa necesidad de Martí de oponerse a lo español no sería una forma de oponerse también a su padre, a ese padre que lo había maltratado a él, que lo había golpeado a él y que hacía apenas un par de meses había golpeado a su hermana. No es fácil de explicar el silencio de Martí, dice Ripoll, en lo que se conoce de sus escritos, ante los acontecimientos que tanto lo debieron afectar. Del padre esclavista y tendero querelloso jamás dijo una palabra. De la madre y el padre, propietarios y acusados por la hija de violencia doméstica, tampoco. Martí nunca habló de esto. Por lo que ahora se sabe, solo a la luz de un exagerado respeto filial y por los recuerdos encubridores de que luego se hablará, dice Ripoll, se entienden los juicios de Martí sobre sus padres. Él, el padre, según Martí, un hombre admirable que merecía veneración y respeto ternísimo, que era puro en pensamiento y obra, y de enérgica y soberbia virtud, hasta casto. Así calificó Martí a su padre, y del padre y la madre, el de aquella pregunta que en elogio le hace a doña Leonor en una carta. Martí en una carta le pregunta a doña Leonor: ¿de quién aprendí yo mi entereza y mi rebeldía? ¿O de quién pude heredarlas, sino de mi padre y mi madre?
¿Por qué vas a venir? Mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. ¿Por qué vas a llegar después de tanto? Se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto en mi voz, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. Porque vas a venir de un largo viaje, es distinto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. Porque vas a venir desde tan lejos, hoy he vuelto a mirarme en el espejo, y cómo me verán, me preguntaba, los ojos de ese hoy que yo esperaba. Porque vas a venir de un largo viaje, es distinto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo. Porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero. Porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja. Porque vas a llegar, es que te espero, porque vos lo querés y yo lo quiero. Porque vas a venir después de tanto, se confunden en mí risas y llanto. Porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Y te busco.
Señoras y señores, ha sido Celia Cruz interpretando Te Busco, la hermosa canción de Víctor, ¿no? Hoy, como todos ustedes saben, estamos repasando un capítulo triste de la vida de José Martí. Y ese capítulo tiene que ver con el hogar de su infancia y de su primera adolescencia. Un lugar donde la violencia de su padre, una violencia que la madre no siempre pudo controlar, causó traumas grandes, suponemos que no solo en él, sino en sus hermanas. Y sus hermanas, acabamos de leer una acusación ante los tribunales españoles de una hermana de Martí, Leonor, la Chata se llamaba como su madre, después de recibir una paliza en su casa y pedir a las autoridades que la sacaran de allí, porque sus padres se comportaban con ella de una manera totalmente brutal. Ahora bien, ¿qué consecuencias iba a tener esta situación que existía en casa del niño Martí, del joven Martí, en su manera de ser? Eso es lo que Carlos Ripoll trata de demostrarnos. Es posible que aquí, en esta casa, estuvieran la melancolía y la tristeza de José Martí. Que parte de la forma de ser de Martí fuera fruto de este drama que vivió de niño. Yo quisiera, antes de continuar con el tema, darle las gracias a nuestro magnífico productor Jaime Almiral por su trabajo, por su complicidad en esta labor. Y quisiera recordarles a ustedes que nuestro correo electrónico es muy sencillo. Continuamos recibiendo correos suyos y queremos siempre recibir más. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com. Les recordamos también que este programa está repitiéndose todas las noches, de lunes a viernes, a las 9, y que luego también se retransmite a las 5 en punto de la madrugada. Ripoll, señoras y señores, llega a la conclusión de que Martí decidió, entre comillas, olvidar aquel pequeño infierno que fue su hogar de niño. Olvidar el comportamiento de su padre, olvidar incluso el comportamiento de su madre, esa madre que él adoró. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, el adulto, según Freud, tiende a encubrir algunos recuerdos de su infancia. Encubriéndolos, perdona a algunas personas y también trata de ser una persona menos infeliz. Martí encubrió, para él mismo posiblemente, y por supuesto para nosotros, muchos episodios de su infancia que fueron motivo de gran tristeza para él. Para confirmar en Martí, dice Ripoll, la amnesia que oculta en el adulto el conocimiento de su vida infantil, algo de que habló Freud, se trae aquí, dice Ripoll, un último ejemplo de la sublimación del padre. Es decir, con los años, Martí comenzó a idealizar a su padre, aquel hombre que estuvo a punto de llevarlo al suicidio, como le confesó a Mendive en una carta. Martí comenzó a idealizarlo con los años. Y ese ejemplo lo ofrece en el primer número, dice Ripoll, de su periódico Patria, el 14 de marzo de 1892. Sin identificar los personajes, ahí, en ese número de Patria, Martí dice lo siguiente: el hijo, y no se reconoce como él mismo, dice, el hijo ha recibido en Cuba de su padre español, no dice don Mariano, el primer consejo de altivez e independencia. El padre se ha despojado de las insignias de su empleo en las armas para que sus hijos no se tuviesen que ver un día frente a él. Miren ustedes esa observación. Según Martí, este padre abandonó las armas, es decir, abandonó el ejército. ¿Por qué? Porque no quería verse un día teniendo que enfrentar a sus hijos, que eran independentistas. En su caso, en el caso de Martí, dice Ripoll, no era verdad. Pero poco después, más explícito, vuelve a su inexacta memoria en el mismo periódico y escribe lo siguiente: Patria, es decir, el periódico, Patria misma recuerda ahora a un valenciano de barbas blancas. Ese era don Mariano, que poco antes de morir le decía a su hijo cubano: anda, anda, ¿qué crees tú? Que yo emprendí tu vocación con otra idea que la de que fueras un hombre libre. Patria misma recuerda a un oficial de la artillería española, dice Martí, ese oficial era Mariano, que se quitó los galones cuando le nació el primer hijo varón, para que su hijo no viera un solo día a su padre esclavo de otro hombre. Miren ustedes, señoras y señores, cómo Martí trató de alterar la realidad terrible en la que había crecido, en la que se había educado. Esa afirmación, dice Ripoll, esta afirmación de este padre que educó a su hijo para ser independiente, para ser un hombre libre, esa afirmación, dice Ripoll, no se ajusta a la verdad. Pero la repitió años más tarde, en 1894, en una carta a José Pérez Pascual, en la que le decía, escuchen ustedes este párrafo de Martí: para mí, todo hombre justo y generoso ha nacido en Cuba. Y hay un hombre más liberal que yo, el que entre la injusticia de su patria y las víctimas de ella, se pone del lado de las víctimas. Así era mi padre, valenciano de cuna y militar hasta el día que yo nací. Y Ripoll añade, no es cierto. Don Mariano era militar y siguió siéndolo mucho después de nacer Martí. Miren ustedes qué aspecto tan apasionante de la psiquis, del alma martiana. Cómo Martí acabó perdonándole a su padre, o dando la impresión de que lo perdonaba, o tratando de convencerse a sí mismo de que lo que él recordaba no era del todo cierto. Quizás para ser menos profunda su larga, larga, larga melancolía.
Cómo quisiera volver a ser ese niño de antes para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo si vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. De números y palabras también se hacen los caminos. De números y palabras también se hacen los caminos. A la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio, a los hijos de mi tierra, para todos ellos canto, pa' que se acerquen a la escuela, los estamos esperando, con el corazón contento y de guarda polvos blancos. Con el corazón contento y de guarda polvos blancos. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos, niños, a la escuela, que ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Vamos, niños, a la escuela. vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela, vamos niños a la escuela.
Amigos, acabamos de escuchar a Alejandro Lerner interpretar una canción suya preciosa, titulada La canción del despertar. Carlos Ripoll no tiene reparos, señoras y señores, a la hora de poner al descubierto la verdad sobre la infancia y la primera adolescencia de Martín. Y entre los testimonios que recoge está el de Miguel F. Biondi, el hombre en cuyo bufete, dice Ripoll, trabajó Martí en 1879. ¿Y qué declaró Biondi? Dice Ripoll, muy pocos de sus contemporáneos hablaron de la niñez de Martí. El más antiguo fue Fermín Valdés Domínguez, su compañero de estudios, no siempre digno de crédito, pero sí de admiración por el aprecio al amigo. Fermín, señoras y señores, adoraba a Martí. Fermín dijo en 1908, en un artículo que tituló Ofrenda de Hermano, fue paupérrima su cuna. Se refiere a la cuna de Martí, es decir, fue muy pobre la cuna de Martí. Su padre, don Mariano, valenciano, sargento cumplido, es decir, soldado que había cumplido todo el tiempo al que estaba obligado y permanecía en el regimiento para obtener la licencia, su padre sargento del ejército español. Su madre, doña Leonor Pérez, natural de Canarias, al nacer Martí, desempeñaba su padre el destino importante entonces, en aquella época de pasiva obediencia a la autoridad, de celador de la policía. Es decir, era un vigilante, era un guardia. Como se ha dicho, dice Ripoll, don Mariano no era celador cuando nació Martí, era sargento primero de artillería y a poco de cumplir un año el hijo lo ascendieron a subteniente. No fue hasta 1856 que Mariano obtuvo la plaza de celador. Era pues, continúa diciendo Fermín Valdés Domínguez, era pues uno de aquellos agentes de la autoridad que al pasar por las calles con sus dos salvaguardias detrás dejaban el espanto en los malvados cuando estos no eran sus colaboradores en la persecución de algún cubano contrario al déspota o enemigo de los negreros. ¿Qué está diciendo Fermín Valdés Domínguez en este párrafo? Nos está diciendo que el padre de Martí y quienes lo acompañaban no castigaban a los delincuentes habaneros si estos eran colaboradores en la persecución de algún cubano independentista, o si estos delincuentes no denunciaban a los negreros. Miren ustedes qué información esa. Tanto el celador don Mariano, sigue diciendo Fermín Valdés Domínguez, como su esposa, eran honrados, aunque de poca inteligencia e instrucción. Los padres, pues, de Martí, dice Fermín, lo educaban en el amor a España, y para que fuera en la celaduría al lado de su padre, el continuador de su misión policíaca. Los padres de Martí querían que Martí también fuera policía en La Habana y que hiciera lo mismo que hacía su padre. Había una incompatibilidad de carácter, sigue diciendo Fermín Valdés Domínguez, entre los dos, Martí y su padre. Uno queriendo abarcar todo con su inteligencia y el otro un español lo más recalcitrante y rudo que pudiera haber, y las continuas luchas que tenían lugar en las cuales siempre llamaba a Rafael, a Mendive, para que interviniera porque quería a todo trance sacarlo del colegio y que empezara a trabajar. Completamente opuesto a que siguiera carrera alguna, pero siempre, siempre vencía Rafael, prometiéndole, por supuesto, que él, Mendive, sufragaría los gastos que pudiera ocasionar la educación de Martí, como así lo hizo hasta su bachillerato. Debo decir lo siguiente, acabo de identificar este último párrafo con Fermín Valdés Domínguez, y no fue un párrafo escrito por Fermín, fue escrito por Micaela Nin, la viuda de Mendive, en una carta a Gonzalo de Quesada y a Lóstega. Micaela Nin, una mujer, debo decirlo, que se hizo enterrar con los diarios de aquel jovencito llamado José Martí. Miguel F. Biondi, señoras y señores, en cuyo bufete trabajó Martí en 1879, recordaba lo siguiente: las rudezas del padre de Martí para con este tienen natural explicación en la condición personal del primero, rudezas de raza, cabría decir, aún subsistentes en aquella sazón, tratándose de un hombre de educación primitiva para quien la paternidad se entendía como una facultad omnímoda para ejercer todo orden de tiranías. Amigos, una vez más el tiempo se nos hace corto y esta serie especial de programas va a extenderse hasta mañana.
Sin apenas descubrir tu voz, con el tiempo de tu juventud, quemándose en la celda del exilio de la esclavitud, cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer y un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de
y así, señoras y señores, con el grupo Laredo interpretando Amigo, una hermosa canción dedicada a José Martí, vamos a poner fin al programa de hoy. Esperamos que esta nueva serie de programas dedicados a Martí les haya servido o les sirva para conocerlo mejor. Si así fuera, nos daríamos por satisfechos. Hasta pronto.
Cabalgando hacia la luz del sol, con tu verso como rienda y crin, quedaste descansando tu esperanza y tu verdad sin fin.
Tú fuiste sangre en la tierra para un nuevo amanecer, un sueño de independencia y un grito de lucha en tu ser. Amigo del verso sencillo, del alma de patria, del sueño de niño, tu vida está con nosotros, aunque se queda tu cuerpo. Sencillo, del alma de patria, del sueño de niño. Yeah.